Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de Herbert W. Armstrong y algunas de sus predicciones. Y la raíz viene de que el Dr. Thiel recibió una carta que decía esto. Herbert W. Armstrong, veo que lo citas mucho en Kirk Writer, que es la página donde él escribe. A veces me pregunto por qué tanta gente de las Iglesias de Dios hace esto. Lo pregunto porque he notado que cuando trato de compartir las verdades de Dios con la gente en línea, cada vez que alguien conecta algo con una de las iglesias de Dios, menciona a la Iglesia de Dios Universal y a Mr. Armstrong, el cual había profetizado falsamente muchas veces, o varias veces. El Dr. Thiel responde que él también cita funcionarios de gobierno y otras fuentes de noticias tradicionales, sea que él esté o no esté de acuerdo con lo que ellos dicen. Y es que cuando uno cita a alguien, así es que uno lo debe hacer. Y con eso dicho, el Dr. Thiel dice que hay varias razones por las cuales cita a Herbert W. Armstrong y mucho del material de la Iglesia de Dios antigua. Con eso dicho, él cita Romanos 3:23 y le recuerda al escritor que no hay que olvidar que todos los humanos tienen sus defectos. Y es que la Biblia lo deja claro e inclusive menciona pecados graves que han tenido algunos de los siervos de Dios, como por ejemplo el adulterio y asesinato del rey David, e inclusive una predicción errónea del apóstol Pablo. Ahora, en concerniente a Herbert W. Armstrong y falsas profecías, él tuvo algunos malentendidos relacionados con la Segunda Guerra Mundial y a veces señaló fechas que no debería haber mencionado. Y nosotros no intentamos defender sus errores. Y también hay que reconocer que él afirmó que él no era un profeta. Y bueno, en el internet se le acusa a Herbert W. Armstrong de muchas cosas. Y tenemos un artículo titulado 17 acusaciones y respuestas veraces concerniente a Herbert W. Armstrong. Ahora, concerniente a Herbert W. Armstrong, nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios creemos que Dios lo utilizó. En particular para levantar la era de Filadelfia, la iglesia, y que esa iglesia está mencionada en Apocalipsis 3, versos 7 al 13. También creemos que Dios lo usó para restaurar varias verdades que la verdadera iglesia había perdido. Y bueno, en la continuación de la Iglesia de Dios creemos que representamos la mejor continuación de la parte de Filadelfia de la iglesia. Y trazamos nuestra historia ante una lista larga de sucesores a través de la historia. Y uno de esos es Herbert W. Armstrong. Por eso citamos a Herbert W. Armstrong y otros escritores de la Iglesia de Dios a través de la historia. Y lo hacemos para demostrar que nosotros continuamos con las enseñanzas básicas que han sido sostenidas. Y es que pensamos que es importante demostrar que gran parte de lo que enseñamos fue enseñado por las iglesias anteriores. Y por eso, en ocasiones, hasta citamos escritores del segundo siglo. Un ejemplo es Policarpo de Esmirna. Ahora, como Herbert W. Armstrong enseñó muchas cosas que se encuentran en las escrituras, y bueno, muchos versos respaldan esas ideas, por lo tanto, presentamos esas citas con gusto. Eso no significa que exaltamos a Herbert W. Armstrong o a ninguna otra por encima de las Escrituras. Con eso dicho, la Biblia es el modelo que nos guía. Y bueno, a pesar de los cambios de liderazgo, la iglesia no es una iglesia nueva. Es más, nosotros enseñamos la sucesión por la imposición de las manos desde los apóstoles. Trazamos claramente nuestra historia desde el libro de los Hechos hasta el presente. Y hay algo importante para tener en cuenta, y es que el Dr. Thiel, él no lo sabe todo. Y bueno, no hay tal persona que exista que lo sepa todo. Pero en Proverbios 24:6, la Biblia enseña que en la multitud de consejeros está la victoria. Los escritos de Herbert W. Armstrong y otros líderes de la iglesia se encuentran entre los que leo en busca de posibles consejos. Y bueno, concerniente a Herbert W. Armstrong, su escritura, su estilo, primero sigue siendo de interés para muchos. Y su método era muy efectivo para explicar muchos conceptos. Ahora, concerniente a lo que él enseñaba, concerniente a la Biblia, bueno, una de sus frases favoritas era: no me creas a mí, cree a tu Biblia, créele a Dios. Y es que hay que revisar la Biblia sin prejuicios. Y bueno, parecida a la Biblia, hay que tener paciencia, porque no es un libro fácil, porque el contexto sea de la historia o de la conversación escrita. Asume que la persona entiende ciertas cosas que son culturales o que la persona tiene cierto conocimiento previo acerca de algo que se trata en otro libro. Y digo libro porque es que la Biblia es una biblioteca en sí, son varios libros en un solo libro. Pero bueno, regresando a Herbert W. Armstrong, es importante recordarles que él nunca afirmó ser un profeta, y eso es importante. Porque si él hubiese dicho que él era profeta y hubiese predecido algo y no hubiese sucedido, eso lo hubiera descalificado como profeta. Él no parece afirmar decir que recibió información en visiones o sueños con Dios de la manera como sucedía con los profetas de la antigüedad. Y bueno, Mr. Armstrong cometió ciertos errores en cuestión de especulación, pero generalmente admitió mucho más antes de que se demostrara que estaba equivocado, que sus evaluaciones especulativas no se alineaban con ciertos eventos. En pocas palabras, él no se aferró a sus especulaciones erróneas. Un ejemplo de esto es que él pensó en la década de los 60 que Rusia y China resolverían su división y no lo hicieron. Y bueno, hoy en día esos dos todavía continúan en una amistad en división. Otro ejemplo es que en los años 60, la antigua iglesia llegó a creer que el fin podría llegar en el año 1975. Pero ellos se retrataron años antes de eso porque hay ciertas condiciones que tienen que cumplirse y para ese entonces ya no se habían cumplido. Así que sabían que el final no podía llegar en 1975, como en un momento llegaron a pensar. Y aquí presento más de esas fallidas predicciones. En una ocasión, él escribió que la muerte del Papa Pablo VI podría someter al mundo en una crisis aterradora. Y eso no sucedió. No obstante, la muerte de ese señor causó un cambio drástico que finalmente condujo al nombramiento por parte de los cardenales católicos al Papa Juan Pablo II, quien fue fundamental para ayudar a liberar a Europa del Este de la influencia comunista. Y quiero que noten que hay muchos podrías, o sea que eso eran más especulaciones. El tercer punto listado decía: entrando en un juego completamente nuevo, la intervención de la Unión Soviética en Afganistán cambiará el panorama mundial. Bueno, ¿qué significa eso? Uno lo puede tomar de una manera u otra, pero lo cierto es que la invasión soviética de Afganistán trajo acontecimientos mundiales y contribuyó a la caída de la Unión Soviética y la influencia de líderes como Osama Bin Laden. Bueno, él, con su guerra de terrorismo, llegó hasta causar el 11 de septiembre. Y como un efecto de dominó, ese evento ha traído otras consecuencias. Otros errores que podemos mencionar es que en la década de los 80, ¿quién podría ser el fin de esta era? E inclusive llegaron a comentar que las elecciones de 1980 podía ser la última elección política en los Estados Unidos. Pero inclusive en noviembre de 1980, Mr. Armstrong envió a Herman Joel a declarar que la elección de Ronald Reagan significaba que había mucho más tiempo. Y eso fue en un sermón en Sacramento en noviembre de 1980. Y el doctor Thiel personalmente lo escuchó. Con todas esas cosas dichas, a los críticos de este señor se le olvidan que él hizo muchas predicciones las cuales no utilizaba la palabra podría, sino era una rotunda afirmación y las afirmó muchas veces. Un ejemplo es que en 1948, o sea, eso es un tiempo bien atrás, en la revista La Pura Verdad, él predijo con exactitud y no con palabras de podría o tal vez no, sino que esto es un evento que se está esperando. Y era la llegada de los Estados Unidos de Europa. Ahora, no fue sino hasta en octubre del 2002 cuando Valéry Giscard d'Estaing sugirió que el nombre de la Comunidad Europea debería cambiarse por el nombre de los Estados Unidos de Europa. Y parece ser que Mr. Armstrong fue uno de los primeros en acuñar el término de los Estados Unidos de Europa para referirse al gobierno que todavía hoy se está formando en Europa. Y la verdad es que los Estados Unidos de Europa todavía se están formando. Y él afirmó con certeza que los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda serán conquistados por una Europa unificada liderada por Alemania. Y la Iglesia ha mantenido que la bestia que va a conquistar a todo el mundo es la bestia europea. Esto es un concepto que hoy en día se consigue en ciertas iglesias tradicionales. Pero ese concepto ha sido por difusión de diferentes medios, incluyendo el Internet. Y el que popularizó esa idea fue Herbert W. Armstrong. Y debido a esa predicción es que la afirmación de que Europa tiene que volverse un poder militar, dentro de la literatura de la Iglesia, ese punto no es negociable. Durante la fiesta de los tabernáculos en Tucson, Arizona, en octubre de 1979, en ese entonces era la Iglesia de Dios Universal, ellos enseñaron que Europa unificada probablemente incluiría muchas de las naciones que entonces formaban parte del bloque comunista. Hoy en día eso no parece imposible, pero en aquel entonces decir eso era algo de locos. Por un momento, yo, el traductor del video, quiero dar mi opinión. Y es que desde alrededor del 2009 o 10, yo he conocido de la literatura escrita por Herbert W. Armstrong. Y a raíz de eso he tenido la expectativa de que primero Europa desarrolle su capacidad militar y se unifique más. En el 2017 tuve la oportunidad de preguntarle a un jefe de la Armada alemán, el cual tenía más de 20 años de servicio activo, y le pregunté qué pensaba él de la unificación de las Fuerzas Armadas en Europa. Y su respuesta me pareció increíble porque él me dijo, eso nunca va a suceder. Eso es imposible, me dijo él. Y me explicó que diferentes naciones tenían diferentes objetivos y diferentes intereses. Pero bueno, una cosa yo es decir lo que la Iglesia ha dicho a través de los últimos 60 años o 80 años y otra cosa es leer lo que ellos han publicado. Y voy a dar unos ejemplos. Concerniente a la unificación de Alemania y la caída de la muralla de Berlín, en 1964 la Iglesia publicó este artículo, titulada La marcha por una Alemania no dividida. Y en ese artículo hay una imagen donde dice que 100.000 personas se habían unido para celebrar el día de la unificación de Alemania. Y obviamente hablaba de que había un sentimiento entre los alemanes de que querían unificar a Alemania. Y también comentaba de que las personas no sabían cómo esa unificación iba a afectar el mercado internacional de la Unión Europea. También hablan de un señor llamado Nikita Khrushchev. Y de acuerdo a Wikipedia, él era el primer ministro del Partido Comunista de la Unión Soviética en esos días. El punto es que para hablar de unificación, por ejemplo, ese señor no la quería porque él temía que si habían unificaciones dentro de la Unión Europea, con el tiempo podría desarrollarse una fuerza militar, así como los Estados Unidos o Rusia misma. El punto es que en esos días, por muchas condiciones o situaciones, la unificación de Alemania parecía algo imposible. Pero obviamente eso sucedió y eso ya es historia. Pero basado en lo que la gente sabía en aquellos días, no podían predecir qué iba a suceder. Pero en la página 21, al final, se comenta que la Biblia habla de una final resurrección del Imperio Romano y que eso era algo que el mundo no realizaba, ni siquiera Rusia misma lo entendía. En la página 22 cita ciertos versos bíblicos y repite que habrá una última resurrección del Imperio Romano, el cual siempre ha tenido el sueño de dominar a todo el mundo. Y afirma que los lectores de esta revista, The Plain Truth, o en español, La Pura Verdad, conocen las implicaciones concernientes a esa profecía. Y es que en ese entonces a las personas les parecía como imposible que Europa se fuese a unificar. Y por eso habla de ese problema alemán, y en una parte dice que las conversaciones entre los alemanes y los franceses resultarían en una Europa unida, porque dice que la Biblia revela que un bloque de 10 naciones combinadas van a formar los Estados Unidos de Europa unida. Ahora, es cierto que ahí dice 10 naciones, pero a como han pasado los años, la Iglesia ha corregido o rectificado diciendo de que no necesariamente 10 naciones, pero 10 bloques. En otras palabras, Europa tendrá que ser reestructurada de tal manera que termine con 10 gobernantes. Y eso quiere decir que algunas de las naciones pequeñas puede que terminen bajo un mismo líder. Ahora, concerniente al artículo, el punto principal es la unificación de Europa. Y esta parte donde he marcado, lo que dice es que si Europa se va a unificar, los alemanes no quieren unificarse sin la parte del este. Ellos primero quieren Alemania unida y después sí enfocarse en el resto de Europa. Y en esta parte del artículo, el escritor de este artículo afirmaba que 20 años atrás Alemania estaba destruida por las bombas. Eso sería por allá en el 44 y en el 45. Pero que en ese entonces, Herbert W. Armstrong, él ya estaba diciendo que en un periodo de menos de 30 años, Alemania se levantaría. Y él argumenta que muchas personas pensarían que eso era para reírse. Y continúa diciendo él, pero como camino las calles, veo que esta nación, primero que todo, no parece que ha sido arruinada por ninguna bombas, y lo que sí veo es una nación industrializada. Ahora, con todas estas cosas dichas, dice el artículo, o la iglesia predijo la unificación de a las dos Alemanias y la caída de la pared de Berlín. Para responder a esa pregunta, quiero leer lo que es subrayado y que dice: la Biblia no específicamente revela si Alemania se va a reunificar, pero de acuerdo a los eventos, como se ven las cosas, es muy posible que ellos lo van a hacer. Y una de esas cosas que mencioné es que a los alemanes no les importaba mucho la unificación con Europa, sino primero se resolvía el problema de las dos Alemanias. Pero como la Biblia habla de que es una Europa unida al final, por eso dentro de los círculos de la iglesia se creía y se esperaba que esa reunificación sucediera. Y tomó tiempo para que sucediera, porque esa reunificación no sucedió sino hasta 1989. O sea, 15 años después de que fue escrito este artículo. Y cuando cayó el muro de Berlín, a algunas personas les parecía como increíble. Pero aquí hay una observación de un pequeño editor en un periódico de Tennessee, el cual no tenía afiliación con la iglesia, pero sí estaba familiarizada con alguna de sus transmisiones. Y esto fue lo que ese señor escribió en 1989. Como muchos norteamericanos, he estado observando con interés la situación política actual en Alemania del Este. Aunque muchos han expresado su sorpresa por los recientes acontecimientos y por los reclamos de Alemania del Este en favor de la reunificación de Alemania del Este y Alemania del Oeste, debo admitir que no me han sorprendido demasiado estos acontecimientos. La razón por la cual no me ha sorprendido particularmente es que durante muchos años he leído ocasionalmente las publicaciones del difunto Herbert W. Armstrong. Armstrong predijo que algún día el muro de Berlín caería y que los dos estados alemanes volverían a reunificarse en una nación poderosa. En este momento me parece apropiado hacer referencia a algo publicado en 1952. Rusia puede devolver Alemania Oriental a los alemanes y se verá obligada a renunciar a su control sobre Hungría, Checoslovaquia y partes de Austria para completar la Unión de 10 Naciones. Quiero hacer hincapié de que hoy en día la Iglesia no creen que son 10 naciones, pero que son 10 divisiones, las cuales serán el resultado de una reestructuración futura de Europa. Ahora leo algo publicado en 1956. Se está preparando el camino para una tercera fuerza colosal en la política mundial, una federación europea de naciones más poderosas que Rusia o los Estados Unidos. Hemos mostrado con años de antelación lo que le sucederá al desafortunado imperio ruso en Europa del Este. Y cuando esos eventos sucedían, al mundo le parecía algo increíble de que pues, Rusia perdiese naciones en el este de Europa. Y si algo, lo que muchas personas temían era una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y concerniente a ese temor, la iglesia decía que eso no iba a suceder, ya que un ejemplo, esto es del año 1950. No se profetiza ninguna guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y 6 años más tarde, al menos encontré este artículo que habla del mismo asunto. Y se titulaba Atacará Rusia a Estados Unidos y ese fue publicado en la revista La Pura Verdad en julio del 56. Ahora, hoy en día los temores son muy diferentes. Las personas hacen la pregunta de si habrá un conflicto entre China y Estados Unidos. Y bueno, en las iglesias de Dios no estamos preparados, no estamos preocupados por eso, porque la Biblia no profetiza un conflicto armado entre China y Estados Unidos. Y bueno, eso es interesante porque en mayo de 1966, en un artículo titulado ¿Qué está mal con Latinoamérica? Y publicado otra vez en la revista La Pura Verdad. En una parte en el artículo dice, China, sin importar las astutas movidas que ha hecho, está profetizada a perder. Y Rusia, también con toda su inversión en Cuba, está profetizada a perder. Y dice que América o los Estados Unidos, debido a todos sus pecados, también está profetizada a perder. Y en ese artículo dice que no hay que cometer errores, ya que hay cuatro poderes que están tratando de dominar y los lista: China, Rusia, Europa y América. Solo uno de esos poderes va a ganar y no es América. Y bajo ese mismo artículo dice que Israel, y en este contexto Israel no es la nación de Judá, sino Israel representada por Manasé y Efraín, Manasé siendo los Estados Unidos. Bueno, el todo es que los Estados Unidos van a perder a Latinoamérica. Y aquí dice que no van a perderlo en contra de los comunistas. Y es cierto que por un tiempo las cosas como que estaban cambiando entre los 1990 a eso del 2010, pero hoy en día este artículo parece ser mucho más relevante que inclusive en su propio tiempo. Y el artículo lista Deuteronomio 28, los versos 44 y 52. Y leo los versos. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Quiero comentar que en este artículo no se menciona de la deuda de los Estados Unidos, pero a través de los años, la Iglesia siempre ha hablado de que Estados Unidos se endeudaría más y más. Y me desvío un poquito mostrándoles Habacuc capítulo 3, versos 3 al 8. Y hemos hablado de esto en otros videos, pero estas ideas no son nuevas. Las hemos aprendido de escritos que están de los 70 y de los 60. Y es una advertencia para aquel quien se mete en muchas deudas y utiliza esas deudas para vivir muy bien. El verso 3 dice que es una visión para mucho más adelante, pero bueno, ya estamos llegando casi a ese tiempo. El verso 6 está hablando de aquí en que multiplica mucho lo que no es suyo. El verso 7 dice en una pregunta, ¿no se levantará de repente tus deudores? Y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Dentro de la iglesia enseñamos que es una profecía para Norteamérica. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Pero regreso al Deuteronomios, esta vez el verso 52 que estaba citando temprano. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Dios te hubiere dado. De regreso al artículo, esta vez el texto que está en el cuadro morado. Aquí Dios ilustra un asedio económico en esta gente. La guerra que se está combatiendo ahora es una guerra económica. La guerra que los Estados Unidos está haciendo en Latinoamérica es económica. Y la última frase dice, y los Estados Unidos e Inglaterra están profetizados a perder esta guerra. El siguiente título dice, enemigos en abundancia, e inmediatamente cita Oseas 7, versos 13 al 14. El verso 8 dice Efraín. Efraín es una referencia moderna a Inglaterra. Y bueno, también hay que recordar que los canadienses y australianos son descendientes de ellos. Pero bueno, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara, y no se volvieron al Eterno su Dios, ni lo buscaron con todo eso. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamaron a Egipto, acudirá a Asiria, y Asiria es una referencia a Alemania. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y bueno, por muchas décadas se ha enseñado que las naciones anglosajonas, bueno, recibieron bendiciones a condición de que no abandonaran a su Dios y fuesen obedientes a la ley de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versos 13 al 14, hay una ley universal para todos los humanos. El fin de todo el discurso es este. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda su encubierta, sea buena o sea mala. Y bueno, este punto es muy interesante, ya que es lógico que los 10 mandamientos de Dios, por ejemplo, en un país como China o Japón o en África, sea algo extraño, ya que culturalmente pues no se habla de ellos. Pero dentro de la cultura americana es algo que era considerado como parte de la cultura. Mas, sin embargo, consiguen unos titulares como esto, donde afirman que los 10 mandamientos son ofensivos y algunos se atreven a decir que inclusive no pertenecen a los Estados Unidos. A propósito, el pueblo dentro de los Estados Unidos los han rechazado. Y ahora regreso a Oseas 7, verso 13. Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Bueno, algunas personas viendo lo que este video dirán, no, estas son coincidencias. Y es que como la Biblia es un libro tan grande, pues uno, si uno busca las suficientes escrituras, pues le puede encontrar el ángulo, dirán ellos, o podrá argumentar a alguien. Pero lo que la iglesia ha estado diciendo desde hace un tiempo, es que Dios está preparando para castigar a los americanos y a los británicos y sus descendientes. Herbert W. Armstrong cometió un error en el pensar que esas cosas se iban a cumplir por allá en los 80 o los 90. Pero eso no invalida las cosas que él vio en las escrituras, todas esas advertencias y esas profecías que se deben cumplir, porque si no, entonces, ¿cuál es el punto de Dios escribir algo que él no va a hacer cumplir? Lo haría él mentiroso y la Biblia inválida, porque ¿para qué escribir algo que no tiene sentido o que no tiene propósito para cumplirse? Ahora, si miramos en la historia, vemos que los apóstoles, los mismos apóstoles que andaron con Cristo, ellos estaban convencidos que Cristo iba a regresar pronto, posiblemente al final de sus vidas o un poquito de tiempo más adelante. Bueno, ya han pasado más de 2000 años y esa percepción que ellos tenían estaban equivocados. En un momento, Herbert W. Armstrong pensó que las cosas iban a terminar más pronto de lo que él se imaginaba. Y en el presente, cuando hago este video, es el 2025, en enero. Y vemos que eventos están sucediendo y tomando forma, pero no tenemos una fecha definitiva de cuándo todas esas cosas comienzan. Pero sí tenemos certeza de que estamos más cerca de que esas cosas se cumplan. A continuación, quiero mencionar acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ese fue un evento que sucedió el 31 de enero del 2020 y se conoce como el Brexit. De acuerdo a Google, el Reino Unido fue miembro de la Unión Europea desde 1973. Y personas que conocían los escritos de Herbert W. Armstrong esperaban con anticipación que este evento sucediera. Con eso dicho, el doctor Thiel ha afirmado que si inclusive ellos volviesen de nuevo a la Unión Europea, ellos tendrían que volver a salir. Y eso no es una nueva idea dentro de la iglesia. Comienzo citando este artículo en 1965 publicado en la revista La Pura Verdad y era titulado Los Estados Unidos de Europa. Y en ese artículo se hablaron de diferentes cosas e incluso se les recordó a los lectores que Gibraltar, la cual es controlada por los británicos, ellos van a perder el control de ese territorio. Y ese evento aún no ha sucedido, pero sucederá en el futuro. Pero en cuestión de los Estados Unidos de Europa y los ingleses, e inclusive un líder inglés llamado Churchill, él visualizaba que los ingleses fuesen parte de la Unión Europea. Y bueno, eso sucedió. Pero la cosa es que hacia el final esas 10 subdivisiones de Europa que formarán ese gran poder político, religioso y económico, no solamente rechazará la membresía de los británicos, sino que al final terminará destruyendo el poder de los anglosajones. Eso incluye a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia. Y eso es lo que dice en esta parte que he marcado de ese artículo que una vez más fue escrito en 1965. Ahora, 8 años más tarde, después de este artículo, fue cuando los británicos entraron en la Unión Europea. Y ese hubiese sido un buen momento para que Herbert W. Armstrong se hubiera retractado de lo que él había dicho o escrito. Si algo en la revista de La Pura Verdad, en marzo del 73, él escribió: Gran Bretaña mira hacia atrás el lunes de enero, de 1 de enero de 1973, con la probabilidad como la más trágica fecha histórica, una fecha cargada de siniestros potenciales, esa fecha marcada por la entrada del Reino Unido a la Comunidad Europea. Y eso parece que fue lo que sucedió el 23 de junio del 2016, cuando 17 millones de votantes votó decisivamente de abandonar la Unión Europea. En resumen, podemos decir que Herbert W. Armstrong se equivocó en ciertas especulaciones, incluyendo en los años 60, él especuló y pensó que Jesucristo estaba pronto a regresar, de repente en los años 70 o en los años 80. Y bueno, eso no sucedió. Pero también es cierto que él no se aferró en esas ideas. Y es que a como se acercaban los años, él se daba de cuenta de que todavía no era el tiempo. Y Herbert W. Armstrong no ha sido el primer cristiano que ha llegado a pensar de esa manera. E inclusive se cree que los apóstoles creían que Jesucristo regresaría pronto, porque ellos interpretaron algunas profecías bíblicas y enseñanzas de Jesús como una indicación de que el fin del tiempo estaba pronto. Con eso dicho, la misma escritura dice que nadie sabe el tiempo o la hora del regreso de Jesús. Y las escrituras nos advierten que debemos ser fieles hasta el final. Ahora, con eso dicho, sí es cierto que Herbert W. Armstrong estaba rotundamente seguro de que ciertas profecías tienen que cumplirse. Y en ese sentido nunca habló de que podría o que tal vez, sino era un rotundo «esto va a suceder». Y temprano afirmé que para poder entender la Biblia correctamente hay que estar familiarizado con muchas de sus diferentes enseñanzas que se encuentran a través de diferentes libros. Y bueno, todos esos libros están contenidos dentro del mismo libro que llamamos la Biblia. Y bueno, el punto es que Herbert W. Armstrong, él hablaba de la advertencia de Ezequiel, y Ezequiel fue un profeta que, bueno, él vivió en el sexto año antes de Jesucristo. Y de acuerdo al capítulo 3, versos 1 al 3, él fue enviado a advertir a la casa de Israel. El problema es que para ese entonces ya la casa de Israel se encontraba en cautiverio. Y a través del libro de Ezequiel, Dios le dice a Israel que si no se arrepientan y lo obedecen, Dios les advierte que van a ser conquistados y terminarán en cautiverio. Y algunos críticos van a decir, bueno, es que ya como el evento había sucedido, pues entonces trataban de hablar de lo que podría pasar porque ya sabían que había sucedido. O sea que era una predicción falsa porque era más bien un evento histórico. Pero la Biblia es bien clara que Dios no dice mentira porque en él no hay mentira. Además, dice que toda palabra es verdad, o la palabra de Dios es verdad. Y quiero hacer referencia a Salmos 12, versos 6 y 7. Y es que Dios no habla por hablar. Es más, el Salmo 6, o el verso 6, dice que su palabra ha sido purificada 7 veces. En otras palabras, la advertencia de Ezequiel era para la casa de Israel, pero no para la casa de Israel en esos días, sino era una advertencia para el Israel en el futuro. Una vez que Israel hubiese recibido las promesas que Dios le había dado a Abraham, y Dios entregó esas promesas en 1800, o alrededor de esos años, y en el libro La llave maestra de la profecía explica todo eso. Y también tenemos un video relacionado titulado Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Y bueno, algunas personas dirán, bueno, si eso sucede bien y si eso no sucede también bien. Lo que importa es ser fiel a Dios. Pero lo que ellos no realizan es que si Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo cumple. Y Herbert W. Armstrong entendía eso muy claro. Y por eso era que era necio, por decirlo así, en aferrarse a que aquellas cosas tienen que cumplirse. El Israel moderno había recibido o recibió todas las bendiciones, pero Herbert W. Armstrong se dio de cuenta de que ellos no están obedeciendo a Dios. Por lo tanto, la advertencia va a tomar efecto. Y así como en el pasado utilizó a Siria para castigar a Israel en el tiempo antiguo, en el tiempo presente, pronto va a utilizar a Asiria y sus descendientes modernos, que son los alemanes, para castigar a los descendientes modernos de Israel. Y esos descendientes se encuentran en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia. Y Dios, a través de Ezequiel, les dio advertencia, pero ese pueblo ha ignorado esa advertencia. Y así como la ley de la gravedad funciona en cualquier cosa que es arrojada de un edificio, la palabra de Dios determina que las profecías tienen que cumplirse. Y aunque Herbert W. Armstrong no era un profeta, él entendía claramente estos puntos. Gracias por su tiempo.